Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y seguimos en otra vuelta y llegó el momento, siempre llega el momento en el mes, de la columna de Seba Cittadini, la columna sin nombre. Ya hemos hablado de boxeo, ya hemos hablado de Monzón, hemos hablado de Cortázar en una columna, hemos hablado de Jordan, hemos hablado de Maradona. Esta es la cuarta columna, Seba, ¿cómo andás? ¿Todo
Esta
bien?
Es la cuarta. ¿Cómo va, Seba? Todo bien, la verdad que contento, siempre buscando algún tema un poco en esta línea de cosas, ¿no?, que van vinculando al deporte con diferentes manifestaciones de la industria cultural o, bueno, de cosas que están presentes en la cultura popular. Y bueno, hoy vamos a ir por el lado de algo que habían pedido, si no me equivoco, de parte de la audiencia.
Esta la habían pedido por redes, sí.
Ahí va, la habían
Por
pedido.
mensaje privado.
Y que va por el lado de del vínculo entre la literatura y el fútbol, específicamente en la persona de Roberto Fontana Rosa.
Impresionante, es impresionante. Aparte, qué tipo más querible Fontana Rosa, ¿no?
Yo creo que bueno, no debe haber nadie, o sea, no conozco alguien que a quien haya escuchado decir alguna vez, bueno, qué mal me cae Fontana Rosa, ¿no? O sea, cuando vivía, y ni siquiera, bueno, después, ¿no?, de las cosas que siguen dando vueltas. Bueno, de hecho, hace poquito salió un libro ahí que tenía algunos materiales todavía inéditos, cosas que siempre son bienvenidas, ¿no?, para la gente que sigue, bueno, a autores que ya fallecieron, y en este caso a alguien que dejó una huella tan importante, ¿no?, en esto de acercar, ¿no?, como dos mundos que en algún momento por ahí se tendían a ver como muy alejados o muy disímiles. Él contribuyó junto con otros autores también a algo que, bueno, que por ahí hoy es mucho más natural o visto, ¿no?, como con mucha más abundancia de oferta, pero bueno, en algún momento no lo fue tanto. Y bueno, y él marcó un camino, marcó un estilo muy reconocible, y bueno, realmente también eso, ¿no?, un tipo al que también muchos vimos en diferentes manifestaciones, porque además era un dibujante de humor gráfico. Entonces, bueno, ahí hay entrañables y memorables personajes que bueno, que durante mucho tiempo marcaron ahí como una presencia muy fuerte. Y en el caso, bueno, de lo que nos compete hoy para esta columna, hablar de Fontana Rosa y fútbol es, bueno, decir el nombre Fontana Rosa vinculado a la literatura futbolística es hacer un paralelismo o establecer una sinonimia con el humor y también con la pasión por el fútbol, ¿no?, volcada a la literatura, porque, bueno, fue un autor que a través de su obra, que no solamente abarca literatura sobre fútbol, pero sí en estos textos en concreto, ¿no?, en sus cuentos y en dos de sus tres novelas que son también sobre fútbol, el Área 18 y Bestseller, vinculan también en formato novela, además de todo ese humor y esa pluma tan característica, ¿no?, de Fontana Rosa, al fútbol como elemento central. Él en esa obra acercó a muchas personas futboleras al mundo de los libros, ¿no?, que era como también visto como algo ajeno, e inundó también de fútbol a personas que no estaban interesadas y que justamente desde la otra vereda, ¿no?, desde la vereda de la, entre comillas, cultura o de lo que se consideraba cultura, no estaban interesadas en el fútbol. Entonces él, su papel fue tan importante por esto, ¿no?, porque aunó ahí como dos mundos que estaban desconectados entre sí, en su ejercicio y en su obra. Y como un poco para enmarcar esto, él decía algo que bueno, que está por muchos lados, pero que aparece en el prólogo de su antología, que se llama Cuentos de Fútbol Argentino. Es una de sus antologías, porque hay otras que reúnen también los cuentos de fútbol, que habla cómo llegó él al mundo de la literatura y cómo se relacionó con el lector futbolero. Y él decía: no crecí queriendo ser como Julio Cortázar, que bueno, lo mencionaba, que lo habíamos traído hace un mes, sino que crecí queriendo ser como Hermindo Onega, que era un futbolista de River Plate en las décadas del 50 y del 60. Por eso llegué a la literatura por la puerta de atrás, con los botines embarrados y repitiendo siempre el viejo chiste. Mi fracaso en el fútbol obedece a dos motivos. Primero, mi pierna derecha y segundo, mi pierna izquierda. Esto era como una frase de cabecera que simbolizaba un poco esa vinculación o cómo se había arrimado Roberto Fontana Rosa a la literatura y bueno, fue obviamente a partir del fútbol.
Es impresionante el vínculo de con el fútbol y el sentido fino del humor, ¿no? Que tenía, obviamente, en cada obra gráfica de él, en cada cuento, pero también en las apariciones públicas, ¿no? Un tipo con una chispa muy particular, ¿no? Otro rosarino con una chispa muy particular.
Sí, bueno, obviamente Rosarino, como vos dijiste, fanático absoluto de Rosario Central, que bueno, que está muy presente también en su obra y como vos decías, también en muchas de sus apariciones públicas, ¿no? O sea, en congresos, en entrevistas, seminarios, y en todo lugar donde apareciera.
Rosario Central le
Y
gana a Newell's, ¿no? En el mundo artístico, ¿no? En la hinchada del mundo artístico. Así era el vuelo, ¿no? Tenés a Fito
sí.
Páez, tenés a Fontana
Sí.
Rosa, tenías a Olmedo.
Olmedo también, sí. Sí,
Y todos
ahí
fanáticos.
sí. Y bueno, en una ciudad donde justamente se vive ese clásico con una efervescencia bastante particular. No estuve nunca de forma presencial, pero sí tengo amigos que viven ahí. Y bueno, también lo que se ve, ¿no? De cómo divide a la ciudad. Y me gustaría, como para un poco graficar, ¿no? Eso de que hablábamos de la importancia de Fontana Rosa en la literatura y no solamente visto o encasillado como un autor que escribía sobre fútbol, entre otras cosas. Y por ejemplo, hay un cuento del mexicano Juan Villoro, que bueno, en su obra tiene un ensayo muy lindo que se llama Dios es redondo, pero tampoco escribió solamente sobre fútbol. Él tiene un cuento muy lindo que se llama Yo soy Fontana Rosa, en el que hace como una fábula de un partido ficticio, ¿no? De potrero, en el que los protagonistas son escritores, ahí aparece Chekhov, aparece Tolstoy, Kafka, Hemingway, Joyce, y bueno, para Villoro, Fontana Rosa entra sin ningún tipo de impedimentos en ese Dream Team de las letras universales, letras en general, ¿no? Él lo pone a ese nivel. Y traigo acá algo que Villoro dijo, que textual cito, dice: Fontana Rosa sirvió para romper prejuicios entre lo culto y lo popular, porque era además un grandísimo escritor. Entonces nos convenció de que era posible entender el fútbol con cercanía, con conocimiento de causa, y al mismo tiempo asumirlo con rigor y con ingenio. Eso que vos decías, ¿no? Esa chispa, esa complicidad con el lector, que empezó a ser, ¿no? Lo que decía antes, que el lector ocasional o el futbolero se acercara a la lectura. Y aquellas personas que miraban de reojo empezaran a encontrar, bueno, que había humor, que había cosas que al final eran códigos en común, ¿no? Entonces, bueno, como que se abrió la cancha, hablando en metáforas, en términos de metáforas futbolísticas, para demostrar que el fútbol también es un terreno propicio, como pueden ser los otros, para la literatura y también para las reflexiones existenciales, porque hay muchas de las cosas que nos pasan en la vida cotidiana o en el devenir de nuestra vida que tienen que ver con el fútbol y el humor también.
Él obviamente que al futbolero lo enganchaba por todos lados, ¿no? De hecho, más adelante vamos a escuchar un audio que trajiste de él en donde se refiere a eso. Pero el intelectual, que por ahí había una parte de los intelectuales que sobre todo en los comienzos de su carrera lo miraban de reojo, también al leerlo, vos te dabas cuenta que era un tipo talentoso, que era un tipo,
Sí.
además de creativo, divertido, era talentoso, tenía una pluma muy interesante.
Sí, mira, y traje algo acá también que lo quería leer porque
Vale.
está buenísimo. Él hizo durante los mundiales de Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, hizo una serie de columnas también durante las eliminatorias en las que comentaba y hacía columnas humorísticas sobre los partidos de Argentina en las eliminatorias y en los mundiales. Y encontré una, es una crónica de un 0 a 0 entre Uruguay y Argentina en el Estadio Centenario, en el que ahí aparecen varios de esos elementos, ¿no? Que fueron como característicos de su obra, de alguna manera como una fórmula, que hay una fusión de lo real con lo ficticio. Y también ese encuentro del que veníamos hablando entre lo que puede ser considerado la alta cultura con la cultura popular, ¿no? Fundamentalmente relacionada con el fútbol. Él ahí escribe, esto lo voy a citar textual a Fontana Rosa, minutos después me encuentro con Eduardo Galeano. Viste musculosa lila y explica que como siempre está mendigando un poco de buen fútbol. Le sacan fotos y se marcha. Luego me enteraré de que es falso, es un Galeano trucho. Hay como seis o siete, me revela un periodista uruguayo que no quiere que se publique su nombre. Los pone la municipalidad para brindar una atmósfera cultural. Esto lo mete en el medio de una crónica en la que habla de lo que efectivamente sucedió en el partido, que fue un 0 a 0 bastante intrascendente por eliminatorias, pero mete esta perlita humorística ahí en la que mete a Galeano y un Galeano trucho o varios Galeanos que la Intendencia de Montevideo como que metía en diferentes sectores del estadio para crear una atmósfera cultural. Eso, este tipo de crónicas incluso están recopiladas en un libro también y son buenísimas, ¿no? Porque es eso, en algunas son muy delirantes porque tenía como una grandísima imaginación y esa chispa que vos mencionabas también para cosas como esta, para crear personajes también de un cronista u otra. También que era una cronista que se llamaba la hermana Rosa, que así como parafraseando su apellido. Y bueno, ahí durante todos esos mundiales, esas crónicas salían en Página 12 y en algún otro medio, que bueno, algunos están recopilados en libros.
Un tipo que siempre vivió en Rosario, defensor de la
Sí.
ciudad, sí, obviamente se andaba moviendo, iba a Buenos Aires y venía, ¿no? Pero que se asentó en Rosario. Hay una frase que yo leí recién, ahora cuando estabas hablando, que no la conocía de él, que dice: soy, lo confieso, uno de los tantos rosarinos que anhelan egoístamente que no seamos millones. Capaz que esa es una de las razones que no pegaban a su ciudad, ¿no?
Sí, fundamental eso por lo que se veía siempre, ¿no? En entrevistas o en cosas que él siempre iba diciendo, estaba eso, ¿no? De muy apegado al ritmo de vida de su ciudad, de sus amigos, de ir a la cancha, bueno, del bar El Cairo, ¿no? Que fue también como un lugar emblemático que él también lo trasladó a su obra y con ningún interés en trasladarse a Buenos Aires, aun cuando en sus épocas de máximo apogeo podría haber resultado incluso más sencillo para él, ¿no? En términos logísticos, por ahí irse de Rosario, pero jamás lo consideró y bueno, siempre fue absolutamente un exponente muy representativo de lo que significaba lo rosarino en sí como algo muy, muy apegado a su ciudad.
Ahí en el Cairo, en el bar El Cairo, es donde estaba la famosa mesa de los galanes, que después la adoptaron,
Exactamente.
¿no? Acá para hacer un programa
Exactamente.
que tiene mucha audiencia, pero sale de ahí.
Sí, hay mucho de esas dinámicas. De una mesa de amigos, ¿no? Hablando sobre la vida y sobre los diferentes temas entre los que también está el fútbol, que está como muy presente en sus cuentos. Son muy buenos los diálogos de Fontana Rosa, de una manera de escribir los diálogos muy, muy particular, y era un recurso que le funcionaba muy bien, y bueno, seguramente trasladó mucho de lo que pasaba en la vida real, eso exige tener un muy buen ojo, ¿no? Para ser un observador de la realidad y poder trasladarlo y utilizarlo como recurso humorístico, literario, como para reflejar muchas cosas de la vida cotidiana. Y por ejemplo, en esa justamente cuestión de observación de la vida y de las cosas que nos pasan, como para que son las que traslada cualquier persona que se mueve en el ámbito creativo, él había observado que por ahí había, sobre todo en Estados Unidos, algunos periodistas y cronistas que se habían como especializado, por ejemplo, como Mailer escribiendo sobre Ali, sobre los cronistas que escribían sobre béisbol y le daban como un toque literario y tenían como un nicho ahí. Y él veía que siendo el fútbol tan importante en Argentina, no pasaba eso. que lo que había en términos de fútbol era como la información periodística más pura y dura, más rígida y no vinculada a aprovechar el potencial que tenía el fútbol para vincularlo a otros recursos que podían darle como otro toque, ¿no? Y a respecto de esto encontré algo muy interesante, que es una entrevista en Página 12 en 2005. Él ya estaba enfermo, él muere en 2007, en el que habla justamente de algo que observó y que fue, él menciona al uruguayo Enrique Strázulas como uno de los pioneros en escribir sobre fútbol en lugares, digamos, que no eran tradicionalmente entendidos como lugares en los que se escribía de fútbol. Y habla de que en crisis, en el semanario Crisis, Enrique Strázulas escribió un cuento sobre Pepe Saccía, que se llamaba Desde el Barro, y a Fontana Rosa le llamó mucho la atención porque la acción de ese cuento no transcurría en la cancha, sino afuera. Y él entendió en ese momento de que del lado de Argentina no había nadie escribiendo sobre fútbol, hasta que después empezó Osvaldo Soriano y Juan Sasturain, y bueno, él mismo, obviamente, y no muchos más. Y bueno, y después menciona ahí en esa entrevista que fue fundamental también en la difusión de esa relación entre el fútbol y la literatura, Alejandro Apo con su programa de radio, ¿no? Que entre otras cosas, por ejemplo, sirvió como plataforma de lanzamiento para Eduardo Sacheri, que era nada
Totalmente.
más que un oyente que tenía algunos cuentos y tímidamente los mandó, Apo los leyó y a partir de ahí el resto es historia. Entonces, bueno, Fontana Rosa, él menciona ahí en esa entrevista, y bueno, fue un poco lo que él volcó en sus letras. Que escribir sobre fútbol no es solo contar un partido, lo que está pasando en una cancha, sino también todo lo que está afuera, ¿no? Lo que rodea a la cancha, a los protagonistas, lo que puede ser utilizar como recurso humorístico a un personaje que es lateral, ¿no? Es secundario en la acción de un partido, que él lo hizo. Y bueno, como habían hecho los grandes periodistas o las grandes plumas del nuevo periodismo norteamericano con los boxeadores o con los beisbolistas o con otros deportes, y sino que bueno, la acción es todo lo que rodea a esa esencia del deporte en sí mismo.
Es analizar el espectáculo completo, no
Sí.
solamente lo importante o lo que en el caso de un partido de fútbol vamos a ver, que es el partido de fútbol, los jugadores adentro de la cancha y todo lo que interactúa ahí, sino también todo lo que pasa en la tribuna, todos los personajes laterales, o sea, ver la película completa, ¿no? Él aprovechaba
Claro.
muy bien todos esos recursos.
Claro, y poner a veces el ojo en apenas una partecita y sacarle partido a la utilización de después de los recursos esos que veníamos hablando, ¿no? Que sabíamos que él iba a meter una buena conjunción ahí entre la realidad y la ficción, que iba a ser un muy buen dialoguista y que iba a tener una chispa muy especial para escribir. Entonces, bueno, a partir de ahí estaba la complicidad con el lector futbolero y el arrastre al no futbolero que se empezó a dejar enamorar por eso y que lo transformó en una absoluta referencia. Y para esto, bueno, vos decías que bueno, yo había traído un audio, está bueno escuchar al propio Fontana Rosa hablar sobre justamente esa relación entre el fútbol, la literatura. Y en qué lugar estaba, o él mismo se autopercibía, y qué percibía que pasaba con él justamente en relación a esto y con la gente. Así que si estamos en condiciones de escucharlo, vamos.
A mí, de 10 personas que me cruzan por la calle, uno me dice, che, no veo Pereira, ¿cuándo aparecen los loros? Y 9 me dicen, ganamos el domingo. Pero qué carajo si vamos a ganar el domingo, como si yo jugara. O te dice la gente de Newell, canallón. Que... Todo eso del fútbol. Y en la feria, viene un tipo, me pone un libro para que lo firme. Y yo soy cuervo, me dice. El único dato que me da, el otro me dice, yo soy quemero. El otro me dice, quemar central, ¿no? Todas las charlas son sobre eso. Entonces, lo que yo advertía era que muchos de esa gente que se acercaba no eran lectores habituales. Se interesaban porque les había gustado un cuento de fútbol. Venían y decían, ¿en qué libro tuyo está ese cuento que leyó Alejandro Apo el sábado pasado. Y creo que también eso influyó para que el gobierno hiciera esa distribución de fascículos sobre fútbol en las canchas, ¿no? Que yo decía, nada más aburrido que el intervalo de la reserva. Mire, ¿qué hace hasta que pasan esos 15 minutos? Y había tipos que un poco sarcástico me decían, ¿saben para qué van a usar esos fascículos? No, van a hacer papelito y lo van a tirar como confeti. Y yo digo, ¿qué más quiere un escritor? Que su trabajo se lance al viento cuando sale el equipo favorito. Eso significa más que un Nobel de literatura.
Sí, ahora analizamos el audio que acabamos de escuchar, ¿no? Pero es increíble y yo creo que no fue buscado, o capaz que sí, Seba. Hace 3 días se cumplieron 16 años del fallecimiento de Fontana Rosa. Fue un 19 de julio del año 2007.
Mirá, no fue buscado, pero bueno, a veces son las cosas que mejor salen, son esas, ¿no? Que por ahí son fruto de la casualidad o no. Yo también traje un top 5, digamos, de cuentos de fútbol de Fontana Rosa, pero que es muy subjetivo.
Pará, porque antes de decir alguna palabra del audio, creo que en esos casi 2 minutos que escuchábamos se resume muy bien la esencia de Fontana Rosa, ¿no?
Sí, un tipo muy humilde, ¿no?
Además. Y vuelvo a insistir con lo mismo, la chispa que tenía naturalmente. Porque quizás sí. Él tenía pensada algunas de esas cosas que él dijo en el momento y que estaba relatando, ¿no? Pero hay un montón de cuestiones que yo apunté. Primero, el reconocimiento a Apo, ¿no? Y bueno, y la importancia de Apo a la hora de multiplicar sobre estos cuentos, ¿no? De él, y él hace un reconocimiento público, ¿no? Y después, eso que hablábamos recién de lo que pasa en una cancha, ¿no? Ver todo lo que pasa y todo el espectáculo y tomarlo con mucha chispa en un análisis rápido de lo que quizás podía pasar, ¿no? De, bueno, esos libros que se están regalando, que estaban muy buena la idea, ¿no? Para acercar a un público a la literatura, quizás sí terminaban como papel picado.
Sí, y eso justamente engancha. A mí me parece que una cosa que es fundamental que en él es que tenía muy claro de que no se ponía para nada en un lugar pretencioso y lo asumía con muchísima naturalidad y orgullo el lugar que le tocaba, que yo creo que eso es lo que por ahí transmitía como esa tranquilidad respecto a saber que lo que hacía funcionaba, ¿no? Y respecto a esa imagen, ¿no? De decir, bueno, capaz que te lo decían con mala intención, ¿no? Bueno, pero mira que lo van a romper y van a hacer papelitos picados. Y bueno, a mí no me importa. Y menciona ahí el Nobel de Literatura, es eso, ¿no? Y a propósito del Nobel de Literatura, traje otra famosa frase de él que engancha con esto, ¿no? Que decir, bueno, a ver, ¿cuál era la imagen que él tenía de sí mismo o qué era lo que él esperaba? Y él decía, de mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico a lo sumo, y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice, me cagué de risa con tu libro. Que eso yo creo que él lo disfrutaba tremendamente, ¿no? Que por ahí en una feria del libro, de cualquier lugar, congregar a muchísima gente que por ahí no estaría presente en una feria del libro si no supiera que él iba a estar firmando ejemplares o que iba a estar dando una charla o que iba a estar ahí presente, ¿no? Entonces hay como una doble cuestión ahí de humildad, pero también de tranquilidad y de saber, bueno, esto es lo que a mí me llena, ¿no? Saber que bueno, para un montón de personas mi trabajo significa esto, y tampoco pretendo ninguna cosa demasiado mucho más allá que eso, ¿no? Así que a mí me encanta, digo, siempre es una frase bastante conocida, y bueno, para ahí a los que nos gusta Fontana Rosa, mucho más.
Seba, tenemos para redondear, sé que trajiste algunas recomendaciones, para hacerlo en 2 o 3 minutos finales para ir cerrando esta columna.
Sí, son 5 cuentos, hay muchos más que tienen que ver con fútbol, que están reunidos en varias antologías, y como decía, también hay 2 novelas futbolísticas que son una continuación de la otra, del Área 18 y Bestseller. Pero así en cuanto a cuentos en particular, bueno, hay uno que capaz que es más conocido, que es como se lo considera o ya fue catalogado, y eso una vez que se pone esa etiqueta, difícilmente, por más que haya gente que capaz que no lo haya leído, pero la repite, como el mejor cuento de fútbol jamás escrito en la historia de la humanidad, que es 19 de diciembre de 1971, que ese, bueno, capaz que mucha gente lo conoce, es como el más emblemático. Es un grandísimo cuento, pero después hay otros, a mí por supuesto este me gusta mucho, dejé afuera algunos que también me gustan, pero quería traer cinco, después está Viejo con Árbol, que en este hago una recomendación que se hizo hace algunos años en la TV pública en Argentina, cuentos de Fontana Rosa, que tienen que ver con fútbol, representados por actores, de hecho como pequeños cortos, están buenísimos, este de Viejo con
Excelente.
Árbol. Sí, lo protagoniza Luis Brandoni y realmente es genial. Lean en cuento, pero también busquen ahí en YouTube que están estos cortos ahí que están buenísimos.
Nosotros después vamos a dejar en redes también algunos de esos cuentos para que entren por ahí también.
Genial. Después, bueno, hay otro que tiene que ver con una pata ahí que vincula con Uruguay, que se llama Wilmar Everton Cardaña, número 5 de Peñarol, que también me parece un cuento muy, muy pintoresco, muy interesante, y también el guiño, ¿no? En este caso que estamos en Uruguay, a traerlo acá. Me gustaría también recomendar Memorias de un wing derecho, que bueno, es el cuento en el que se basó y se inspiró Juan José Campanella para la película Metegol, que cuenta también entre su equipo de guionistas, además del propio Campanella, y está Axel Kuchevaski, también está Eduardo Sacheri, que hicieron una adaptación de Memorias de un wing derecho de Fontana Rosa para escribir el guión de la película Metegol, que bueno, seguramente muchos la habrán visto. Y por último, no por nada, o sea, no es un ranking esto, sino que son cinco cuentos que me gustaría recomendar, es uno que se llama El Pichón de Cristo, que la acción se centra en lo que podría ser esos partidos de fútbol 5 o de fútbol con amigos. Que todos en algún momento jugamos y algo que sucede ahí, que a mí me parece uno de los mejores, me encanta este cuento, después, bueno, por supuesto hay otros, está la observación de los pájaros, y hay un montón más de cuentos, el 8 era Moacir y podríamos seguir, que tienen que ver con fútbol, pero bueno, estos cinco son las recomendaciones por ahí subjetivas, personales, que quería dejar como yapa de esta columna y bueno, para que se metan ahí, los que no conocen mucho la obra de Fontana Rosa, a meterse en ese mundo que les va a encantar.
Cittadini, una nueva columna sin nombre, enorme columna sin nombre, como las otras también, pero esta muy especial. Bueno, a raíz de un pedido de ustedes por redes, pueden pedir también por redes en el Instagram y en el Twitter del programa, por mensaje privado o en los comentarios, temas que después Seba verá cómo los agarra, cómo los toma y cómo los comparte. Así que, bueno, por hoy es todo. Gracias, Seba, y nos encontramos dentro de un mes más o menos.
Bueno, gracias Eva, nos estaremos viendo en la próxima entonces. Spoke.
Twitter, arroba otra vuelta uy. Instagram, otra vuelta radio.
Vamos a estar yéndonos. A partir de este momento empezamos con la despedida. Diego Varela ha estado en el control de Uniradio un sábado más. Así que, Diego, muchas gracias por todo lo que nos das.
Gracias a vos, Seba, por este programón. Y nada, seguimos a la espera de que llegue una bolsa de bizcochos.
Sí.
Estamos tristes.
Sí, sí, sí. No, no, está. Pero soy optimista, ¿eh? Soy optimista que el próximo. En la semana, lo pueden mandar a la semana que acá lo guardan. Buena gente.
Sí.
Si lo mandan los lunes de tarde, sería ideal.
Sería
porque estamos, muchas veces estamos los dos y sería.
Hacemos producción.
Hacemos producción. Si lo mandan un lunes a las 5 de la tarde.
Megagol.
Sería impresionante. Y si no, bueno, cuando quieran, estamos acá. Este programa lo pueden volver a escuchar el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Así que arrancan la semana con nosotros. Si quieren, sé que hay muchos de ustedes que lo están escuchando porque nos llegan mensajes a través de nuestro Instagram, por ejemplo, Otra Vuelta Radio, y nuestro Twitter, Otra Vuelta Uy. Así que muchas gracias por esos mensajes. Y bueno, si no, en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy. Como siempre, desde el lunes al mediodía más o menos está el programa disponible para escuchar cuando quieran. O sea que los programas anteriores de Otra Vuelta y de todos los programas de Uniradio los encuentran ahí, en uniradio.edu.uy. Nosotros nos vamos, se quedan con la hora de Francia en este día sábado y lunes de mañana a pie de página.
Sí, como siempre, a pie de página desde las 10.
A pie de página, ahora, en vivo, en instantes nada más, acá, en el aire de Uniradio. Gran fin de semana para todos, ¿eh? Que pasen muy bien. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.